tiempo hacía que no escuchaba esta sintonía. Muy buenas tardes y bienvenidos. Soy Pedro González. Arranca aquí una temporada nueva de Buenas Tardes Málaga, en el que de momento nos vamos a ir encontrando los lunes, además con dos clásicos habituales de esta casa y en las tardes. Por ejemplo, uno de los clásicos y que vuelve otra vez en esta ocasión los lunes es el tiempo que dedicamos a nuestras cofradías y hermandades, tanto las de Pasión como las de Gloria. Evidentemente, ahora mismo está la información cofrade en plena efervescencia, en plena ebullición por la cantidad de acontecimientos que se pueden vivir en estos días relacionados sobre todo con la celebración del centenario de la agrupación de cofradías. Bueno, pues los lunes de 4 y medio a 5 vamos a dedicar ese tiempo a hablar de esa actualidad de cofrade de Málaga. Y los lunes también, después del boletín de las 5 de la tarde, una vez que terminemos con la información de cofradías, vamos a ir con otro de los clásicos que pasa a emitirse ahora los lunes en vez de los miércoles, que era su día habitual, la habitual tertulia de actualidad, donde hoy pues desgranaremos esa actualidad de Málaga pues con cuatro contertulios de los habituales que irán rotando a lo largo de esta temporada cada lunes entre las 5 y las 6 de la tarde. Pues a partir de hoy, todos los lunes, ya sabéis, a las 4 y media repasamos la actualidad de cofrade con Cruz Guía, y tras el boletín de las 5 abriremos nuestra tertulia de actualidad, donde compartiremos opinión con algunos de esos habituales de este espacio. ¡Comenzamos!
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882. Escucha el mejor entretenimiento y la mejor información en COPE Málaga.
Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE Más Málaga.
¿Estás de lunes escuchando? A viernes desde las 12:30 en Herrera en COPE Más Málaga, Mónica García te cuenta las mejores historias.
Se llama Marta, es malagueña y llevaba 6 años trabajando en el aeropuerto de Kabul. De allí tuvo que salir prácticamente con lo puesto.
Enseguida COPE Málaga, la número uno.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ahí está, la sintonía de Cruz Guía, que vuelvo otra vez a sonar aquí en la antena de COPE Más Málaga para traerte toda la actualidad cofrade a partir de hoy, todos los lunes a esta hora. Y, ya decíamos, la actualidad cofrade es mucha, afortunadamente mucha, porque hay mucha actividad y estamos pendientes de muchas cosas. El otro día incluso estuvimos en la inauguración de esa exposición que se puede ver en la Catedral de Málaga diariamente de lunes a domingo, y que ya pudimos contar desde allí con el propio comisario de la exposición, con Miguel Ángel Blanco, cómo era ese Verbo encarnado, donde hay 13 imágenes de nuestra Semana Santa, y que es una auténtica maravilla. Es una exposición que recomendamos encarecidamente. Hay mucha actualidad de cofrade, evidentemente, de la que tenemos que hacernos eco. Hoy mismo la última noticia es ese concierto que se va a realizar, 19 conciertos simultáneos que van a poner banda sonora a la ciudad para conmemorar el Día de la Hispanidad, el próximo 12 de octubre, con más de 1.500 músicos que van a participar, pues que pertenecen a, de alguna manera, a esa juventud y federación de bandas de música procesional que tenemos en Málaga. Así que el 12 de octubre se está preparando ese enorme concierto simultáneo donde todas las bandas empezarán a tocar el himno de España a las 12 del mediodía, y después en cada uno de los lugares donde estén van a interpretar distintas piezas. Bueno, más cosas que te tengo que contar de rigurosa actualidad, y es que la antigua hermandad del Santo Rosario Nuestra Señora de los Remedios, de la patrona de los Santos Mártires, ya sabes que está ya previsto que empiece a realizar sus actos o sus cultos en los albores del mes del Rosario. El triduo comienza el próximo miércoles, pasado mañana, día 29 de septiembre, y evidentemente va a durar hasta el próximo día 1 de octubre. Esa es otra noticia de la que nos queríamos hacer eco. Y para abrir hoy nuestro programa Cruz Guía, pues nada mejor que hacerlo con quien manda en la agrupación de cofradías. Don Pablo Asencia, presidente, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Mucho de irte.
Igualmente, no te sonrías por lo que he dicho, de que el que manda en la agrupación de cofradías. Tú me vas a decir que no, tú eres un mandado.
¿Eh? Sí, efectivamente. Bueno. La gente no sabe que la que la agrupación es un órgano colectivo, es decir, sí, que es un órgano que agrupa las 41 hermandades y, por lo tanto, las decisiones se toman de manera colectiva. Es verdad que soy el máximo representante, pero siempre, de alguna manera, sometido a la decisión de la mayoría.
Está claro. Bueno, pues queríamos abrir esta nueva temporada de Cruz Guía, que ahora pasa a emitirse los lunes de 4:30 a 5:00 p.m. Lo queríamos hacer con el presidente de la agrupación de cofradías y, además, en un momento en el que hay una auténtica barbaridad de noticias, de información en torno a las cofradías de Málaga. Enhorabuena, por cierto, por esa exposición, ese Verbo encarnado que se puede ver en la catedral, porque os ha quedado de dulce esa muestra. Y vaya éxito, el primer día, el día de la inauguración, había colas esperando a entrar a la catedral para poder verla, ¿eh, Pablo?
Pues sí, muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos porque, como bien dice, el primer día de la exposición vinieron más de 1.200 personas y tanto esta exposición, el Verbo encarnado, como la anterior, pues que fue el camino, o sea, fue con motivo del centenario también ahí en el Palacio Episcopal, un siglo de esplendor, pues han sido exposiciones que han gustado mucho y además coincide ya en este último tramo del año que queríamos hacer coincidir pues con casi todas las actividades de más resonancia en el centenario y bueno, estas últimas semanas están siendo tremendas, ¿no? Tuvimos el traslado, hemos tenido la inauguración, el traslado de las 13 imágenes de las iglesias a la catedral, la exposición de la inauguración, el congreso internacional que tuvimos de jueves a sábado y ahora ya estamos también trabajando en la magna, así que estamos muy contentos porque poco a poco vamos volviendo a la anterior normalidad, no a una nueva normalidad.
Enseguida, detrás de ti, tenemos citada por aquí a Paloma Saborido. Queremos saber cuáles han sido las conclusiones precisamente de ese Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías que se ha celebrado en Málaga. Pero acaba de decirlo el presidente de la agrupación de cofradías, la Magna. Yo tengo aquí dos noticias en las que leo que está abierto hasta el día 3 de octubre la preinscripción para participar en el cortejo del resucitado, de esa magna, de ese camino de la gloria. Y tengo por aquí, digo oficialmente, ¿vale?, las dos que tengo, otra información de la cofradía de la congregación de Mena, donde también hoy día 27 abre el plazo para los que quieran acompañar a las imágenes de esta cofradía que van a participar en la magna. ¿Esto significa que la magna sí o sí el día 30 de octubre se va a celebrar?
Bueno, ese es nuestro deseo y en ello estamos trabajando, ¿no? Ahora mismo no hay ningún elemento sobre la mesa que parezca que lo pueda impedir, pero bueno, después de 20 meses conviviendo con el virus, pues no podemos hacer afirmaciones absolutas, ¿no? Sí podemos decir que la situación es buena, que los datos de la pandemia son favorables. Hoy ha trabajado de 60 contagiados por cada 100.000 habitantes en Andalucía, la vacunación va muy bien. Y las conversaciones que estamos manteniendo, primero a nivel del obispado, que como recuerdan ya se levantó el decreto anterior que suspendía las salidas, como las reuniones que estamos teniendo a nivel de la Consejería de Salud, como del Ayuntamiento, que sabéis que una salida de estas características afecta a muchísimas áreas, pues son buenas, es decir, no parece que haya elementos en contra, pero sí es verdad que hay mucho trabajo por delante pues para que podamos hacerlo con la máxima normalidad, anteponiendo los intereses de la salud y del público, actuar con responsabilidad, ser prudente, pero sobre esas premisas, a priori, estamos trabajando todos, tanto las cofradías como de la propia agrupación, para que el 30 de octubre haya una magna en la que van a participar 16 imágenes con sus tronos, con sus cortejos, si Dios quiere, pues pondremos sillas, pondremos un recorrido común, espacios amplios, para que el público pueda verlo desde cualquier ubicación. Es decir, bueno, como estamos intentando trabajar con la máxima normalidad posible.
Bandas de música acompañando, etcétera, etcétera.
Exactamente,
¿no?
Exacto, así es.
Vale, vale, perfecto. Y después de la magna, y ya por avanzar un poco más, ¿qué nos queda por celebrar de este centenario? ¿Alguna cosa todavía nos queda, no?
Bueno, tenemos el Vía Crucis que suspendimos en Cuaresma y que lo hemos pasado al año que viene, que será en la Cuaresma de 2022, en la que participarán 14 imágenes de cofradía, y de esa manera pues ya cerramos, digamos, el círculo, ¿no? Van a participar hermandades tanto en la exposición El Verbo Encarnado como en la Magna, como en el Vía Crucis. De esa manera las 41 hermandades pues participaran de manera activa con sus imágenes pues en esta celebración del centenario de la agrupación de cofradías.
Pablo, ¿está trabajando la agrupación también para la celebración al 100% y con todo lo que tiene que salir a la calle de la Semana Santa del 2022, que además este año afortunadamente va hacia mitad de abril, con lo cual nos va a permitir alargar un poco más la llegada de la Semana Santa?
Sí, estamos hablando de a más de 6 meses vista. Es muy difícil hacer afirmaciones absolutas, tanto con la Magna como con la Semana Santa, pero bueno, no parece que sea incipiente una sexta ola y parece que los datos de aquí a final de año pues seguirán yendo a mejor, ¿no? Entonces, bueno, eso nos hace ver de manera positiva pues que podamos tener una Semana Santa lo más cercana a la normalidad. Sí somos conscientes que algunos resquicios del coronavirus quedarán, no sabemos el tema de las mascarillas, las medidas que tendremos que tomar, pero bueno, yo creo que por lo menos va a permitir que tengamos esa Semana Santa que aspiramos. Ya el año pasado recuerdas que hicimos una Semana Santa que tuvo un alto retorno emocional y devocional en las iglesias, ¿no? Y este año ya si Dios quiere, podemos salir a la calle, aunque haya alguna limitación, pues siempre será llevadera, como esperamos que pase con la Magna.
Pues ojalá que así sea. Lo más inminente es la Magna. De momento, el 30 de octubre estarán en la calle esas 16 imágenes, esos 16 tronos, como ha dicho el presidente de la agrupación de cofradías, Pablo Atencia, con todo lo que conlleva poner un trono en la calle. Es decir, todo el acompañamiento posible que deba tener cada una de esas imágenes. Pues Pablo, gracias por acompañarnos en esta nueva andadura 2021-2022 de Cruz Guía y seguiremos charlando y contando contigo para seguir hablando de actualidad cofrade.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, y a vuestra disposición para cuando necesitéis lo que sea preciso.
Gracias, Pablo. Hasta luego.
Hasta luego.
Hablábamos de la exposición, magnífica exposición en la Catedral de Málaga del Verbo Encarnado, como un lugar que merece la pena ahora ir a descubrir. Y que no lo hemos dicho, pero está abierto de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, con entrada gratuita para los malagueños. Así que no hay excusa ninguna para poder acudir a esa exposición. Y esa exposición, que se inauguraba la semana pasada, también coincidía con el inicio de ese Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías y el segundo Foro Paneuropeo de Confraternidades que ha tenido lugar en nuestra ciudad. De hecho, este fin de semana, este domingo, y presidido por el obispo de la diócesis, pues ha tenido lugar esa clausura con una misa que hubo en la propia Catedral de Málaga. Fíjate, una misa en la Catedral de Málaga con 13 de las imágenes de Semana Santa rodeando cada una de las capillas o dentro de cada una de las capillas de la Catedral. Magnífico sitio, sin duda, para hacerlo. Bueno, quien ha estado prácticamente a la cabeza de todo el equipo organizativo de este Congreso Internacional ha sido Paloma Saborido. Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿cómo estáis?
Me alegro mucho de oírte y sobre todo me alegro porque todo lo que me llegan son parabienes de ese congreso. Parece que ha salido todo a pedir de boca, ¿no?
Pues yo creo que sí, ¿no? Nos plantamos en unos objetivos muy ambiciosos allá por el 2019, finales del 2019, cuando me pidieron que encabezara, que proyectara este congreso internacional y bueno, un programa científico fuerte de forma internacional y que tocara sobre todo la religiosidad popular y bueno, creo que visto cada una de las opiniones de los inscritos e incluso los ponentes, esta mañana hemos tenido pues emails de ponentes, llamadas de teléfono dándonos la enhorabuena por bueno, pues lo bien que había salido, sobre todo porque nos habíamos planteado el que fuese Málaga el centro de una mesa internacional de debate sobre la Semana Santa como movimiento de la religiosidad popular. Y creo que lo hemos conseguido, creo que lo hemos conseguido.
¿Ese ha sido el objetivo principal o había otros objetivos más que queríais llegar a conseguir en este congreso?
Bueno, queríamos fundamentalmente poner de relieve la misión evangelizadora de las cofradías. Las cofradías como una institución de la Iglesia Católica, pero como una institución la mejor preparada para poder llegar a un número importante de personas. Yo creo que es la institución de la Iglesia que mejor, quizá mejor, en mejor posición está para poder llevar, bueno, pues ese objetivo de evangelizar, catequizar a las personas que se acercan a nosotros por múltiples aspectos, por el arte, por la cultura, por turismo, esa naturaleza económica también que nosotros tenemos, pero sobre todo nuestra esencia religiosa, ¿no? Y era pues poner encima de la mesa qué representamos, ¿no? Como ya no tanto cómo lo hacemos, sino cuál es el fondo de la representación del espectáculo tan grandioso que es la Semana Santa.
Uh-huh. Paloma, a los ponentes, a la gente que ha venido a impartir sus charlas, sus conferencias, a conversar de Semana Santa y de religiosidad con todo el mundo, me imagino que no solamente habrán ido a hacer esta actividad, los habréis llevado a algún sitio en Málaga. ¿Qué opinión se han llevado de nuestra ciudad y de lo que han podido ver, aunque haya sido poco?
Bueno, se han quedado... No he hecho mí mismo ni nada de esto, pues se han quedado enamorados de Málaga. Bueno, casi todos, por no decir todos, me decían que cuándo iba a ser el siguiente. Digo, bueno, dejarnos descansar un poquito. Que cuándo iba a ser el siguiente, que ellos venían. Sobre todo, yo destacaría particularmente Monseñor Rino Fisichella, que el presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, que es donde... nosotros dependemos, las cofradías y hermandades, que vino y se ha quedado enamorado de la ciudad de Málaga y enamorado del impulso que los cofrades, de las ganas de los cofrades de todas partes de España que han venido, ¿no? De las ganas que tenemos de ocupar ese sitio, ¿no? De que se nos reconozca y se nos utilice, ¿no? Como ese elemento de la Iglesia para poder evangelizar. Uh-huh. Por cierto, que nos dio una espectacular conferencia inaugural Monseñor Rino Fisichella.
Uh-huh. Por cierto, esto a los comunes de los mortales, al ciudadano de a pie, ¿qué vamos a sacar de positivo con esta serie de conferencias o este congreso que se ha celebrado en Málaga?
Bueno, nosotros tenemos la idea de, porque las intervenciones estaban estructuradas en mesas redondas, Pedro, entonces las intervenciones eran más cortas para poder dar pie al debate, ¿no? Que se dio efectivamente y que fue enriquecedor. Pero las ponencias van a ser mucho más extensas en el libro abstract que nosotros vamos a intentar publicar pues a finales de año, ¿no? Entonces eso va a poder llegar a todo el mundo, tanto las comunicaciones presentadas como las ponencias. Y sobre todo, yo creo que hemos plantado una semillita. Creo que hemos mostrado que efectivamente se puede hablar de cofradías, ya no solo de cómo celebramos la Semana Santa, sino de lo que celebramos, ¿no? Y esa formación que los cofrades muchas veces requerimos, que estamos pidiendo, que sea una formación específica, ¿no? Para todos aquellos que estamos integrando una cofradía y que trabajamos día a día y que queremos saber, ¿no? Es que, ese fondo en el que hay. Nosotros hemos estado analizando hasta los textos evangélicos de los pasajes de la Pasión de Cristo. Eso es muy importante y además muy enriquecedor para cada una de las personas que hemos estado allí y que hemos tenido la inmensa suerte de disfrutar de los ponentes de primera fila, si se me permite la expresión, ¿no? que nos han transmitido todos los conocimientos, algunos cofrades, otros no, pero que esos conocimientos nosotros después los podemos aplicar al día a día de una cofradía. Creo que esto no se debe quedar aquí, sino que tenemos que seguir más allá.
Está claro. Bueno, pues éxito total de ese cuarto Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías y del segundo Foro Paneuropeo de Confraternidades que se ha celebrado aquí en Málaga, que se clausuró ayer y que al frente del equipo organizativo estaba Paloma Saborido. Así que ahora descansa, pero poco, ¿eh? Porque te necesitamos para otras cosas.
Bueno, aquí me pillas trabajando ya. En otros proyectos.
Me imagino. Hablaremos de ello con detenimiento, porque son muchos y habrá que contarlos sin duda alguna, los que se puedan, está claro.
Exacto.
Paloma, un beso, gracias.
Un beso enorme, Pedro, a ti y a todos los oyentes.
Adiós. Gracias. Salimos en este tiempo de actualidad, cofrade, a la provincia. Nos vamos a marchar a Antequera ahora, porque allí la sala de exposiciones Antonio Montiel acoge una muestra en torno a los 5 siglos de devoción a la Virgen de los Remedios como patrona mariana. Pero es que no solamente se queda ahí, es que además las piezas más destacadas de la platería y joyas de la Virgen de los Remedios se han reunido en una exposición en el propio museo de la ciudad de Antequera. Vaya lío que tiene montado la Virgen de los Remedios en esta localidad. Juan Manuel Díaz es el hermano mayor de la Esclavitud de los Remedios de Antequera. Juan Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Vaya lío que habéis montado en Antequera, ¿eh?
Sí, sí, la que vamos a montar.
Y lo que queda, me imagino, ¿no?
Lo que queda, que todavía queda un año largo de exposición y de acto.
Está claro. Oye, hasta el día 12 de octubre podemos ver la muestra de la que hacía referencia yo en la sala de exposiciones Antonio Montiel. ¿Qué es lo más destacado que podemos ver en esa muestra?
Pues mira, como tú bien dices, hasta el 12 de octubre pues tenemos la exposición, una pequeña parte de lo mucho, del extenso patrimonio documental que se conserva aún. Y bueno, pues ahí podemos ver desde los estatutos de 1711, el libro con los grabados antiguos de la Virgen. Luego también hay alusión a la coronación, que es el acto principal que vamos a celebrar el año próximo. Y bueno, luego una serie de documentos, pues no solamente de actas, sino también de cuando la Virgen se restauró en 1806, creo que fue, por Miguel Márquez, que fue cuando le cambió la policromía, la puso clara, que supone que fue un milagro. En fin, son muchos documentos bastante importantes, y uno de ellos, quizás de los más destacados, pues hay uno que hace referencia como el patronazgo de la Real Maestranza de Caballería de Antequera, que creo que es el único documento que se conserva de la antigua maestranza de Andalucía y de España que se conserva.
Uh-huh. Fíjate, esto sí. En la sala de exposiciones Antonio Montiel del Ayuntamiento, pero es que no contentos con eso, lleváis toda la platería y todas las joyas de la Virgen al Museo de la Ciudad de Antequera. ¿Cuál es la joya de la corona? Quiero decir, allí hay mucho que ver, está claro, porque en fin, bueno, estamos hablando de lo mejor, lo más granado de la colección que tenéis alrededor de la figura de esta imagen, ¿no? Pero ¿cuál sería la joya de la corona? Esa cosa que diría, si vas a la exposición no te puedes perder esto.
Pues mira, la exposición la vamos a tener también hasta el día 12 de octubre. Uh-huh. Y lo más probable es que se amplíe en unos días más.
Claro.
La colección, ya te digo, de tanto piezas de orfebrería y también de joyería. Las piezas, algunas son inéditas, nunca antes han estado expuestas, ya que en la sala acorazada hay una pequeña parte de lo que es el patrimonio de la Virgen, pero el resto se encuentra en el depósito del museo. Entonces, hay piezas que nunca se han visto. Hombre, como las piezas más importantes que están en exposición, pues mira, las coronas de coronación del año 22, que son bastante importantes, y luego el rocillo de oro, perla, diamante y eso, que es del 18. Y luego, pues también hay un par de juegos de coronas que se han restaurado ahora, la cruz de nuestro guión profesional, un relicario también que es inédito, ha estado en la iglesia, nunca se ha expuesto, y un montón de joyas, ya te digo, desde el siglo XVI hasta nuestros días. Uh-huh. La verdad es que está bastante interesante y merece la pena. Está en la sala acorazada del Museo Municipal de Antequera.
Fíjate, la sala acorazada del Museo Municipal de Antequera.
Así es.
5 siglos de devoción. 2 exposiciones que si vas por Antequera merece la pena que veas. Una en la sala de exposiciones Antonio Montiel del Ayuntamiento hasta el 12 de octubre y hasta esa misma fecha la platería y el joyel de la Virgen de los Remedios en el Museo de la ciudad de Antequera. Merece la pena
que
se descubra. Juan Manuel, gracias por estar con nosotros, enhorabuena, y seguiremos hablando de esos 5 siglos de devoción y de todas las actividades que todavía os quedan por hacer en Antequera.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
Y para terminar este repaso a la actualidad cofrade de Málaga, seguimos en la provincia, porque ya sabemos que el 9 y el 10 de octubre se va a volver a celebrar algo que estábamos acostumbrados a que se celebrara en esta época y que últimamente llevábamos un poco con la falta por aquello de el COVID y todo eso. La exposición de arte cofrade de Bobadilla Estación, que va a llegar a su sexta edición y que va a reunir el patrimonio artístico de 66 hermandades de toda Andalucía, nada más y nada menos. Francisco González es el responsable, el coordinador de esta exposición de arte cofrade. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, encantado. Por fin.
Te volveré a estar otra vez aquí con vosotros y de buena manera, con mucha gana, mucha ilusión. Y saludar también a mi amigo Juan Manuel, de la Cofrade de los Remedios, que es participante también de la Feria Cofrade.
Efectivamente. Oye, que decía que ya era hora, ¿verdad?, otra vez volver a tener esta exposición, que además vendrá con energías renovadas y con muchas ganas de abrir sus puertas. ¿Alguna novedad que tú digas, esta es la novedad más importante de este año, de esta muestra Cofrade?
Hombre, la novedad es que se puede hacer.
Que se puede hacer, esa es la mejor, ¿verdad?
Es la que se puede hacer. Pues muchas y muchas novedades, tenemos muchos más participantes, el certamen se ha ampliado un poquito más en número de bandas, aunque el aforo es limitado por temas ya, como todos sabemos, de COVID, pero tenemos certamen de saetas, que se amplía, que es una actividad más que tenemos. Tenemos representaciones de ensayos de los incensarios de Loja, seguimos con la misa de campaña, la pasión de Río Gordo, que también están este año. Vamos a estar entretenidos, pero entretenido. Vamos.
Sí, señor. 9 y 10 de octubre. La gente que quiera ir, Paco, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Simplemente se planta allí en Bobadilla Estación y ya está, o hay que hacer otra cosa?
Pues se puede. Hoy mismo hemos puesto en redes sociales que se pueden adquirir entradas, ventas anticipadas. Uh-huh. Más que otra cosa, pues el tema de aforo, porque hemos partido la entrada en tres partes. Una parte para la gente de allí, de la zona, la gente de Bobadilla. Otra parte para reservas exteriores y otra para la puerta. Más que otra cosa para tener por lo menos un control de la entrada y del aforo. Es que la entrada va a ser el aforo que nosotros tengamos. Uh-huh. Ese va a ser el dato objetivo de que estamos haciendo las cosas bien. Uh-huh. Entonces hemos puesto inicialmente pues la entrada. Van a ser de 5 euros cada día. Y a disfrutar con el día entero desde las 12 de la mañana, perdón, desde la 1 de del mediodía del sábado hasta las 11 de la noche y el domingo desde las 11 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde.
Uh-huh. Y el que saque esa entrada tiene derecho a ver la exposición y también a participar o disfrutar de las actividades paralelas.
Sí, todo.
Todo, o sea, ¿no?
La entrada del sábado, tanto la entrada del sábado como el domingo, desde por la mañana hasta última hora. O sea, no hay tramo horario ni nada. Uh-huh. Así como siempre lo hemos hecho, lo que pasa es que sí, que el número de entradas han sido menores, más que otra cosa por tener el control. No obstante, en función de cómo se vayan liberando entradas por gente que pase, porque diremos en la puerta, la entrada, gente que ya no vuelve a venir, para retirar esa entrada y tener también un control de aforo y darle la oportunidad también a otra persona que quiera entrar. Uh-huh. Pues,
las entradas se pueden comprar ya, supongo, ¿no?
Sí, ya se pueden comprar por redes sociales. Hemos puesto un teléfono a disposición de las personas para que vayan haciendo sus reservas.
Uh-huh, perfecto. ¿Tienes el teléfono a mano para que lo podamos dar?
Mira, ahora mismo tengo yo a que me está hablando con él. Mira, el teléfono es el 605
sí.
94
sí.
5377.
5377. 605 94 5377. A ese teléfono hay que llamar. Ahí se pueden reservar las entradas para disfrutar de esta sexta edición de Expo de Arte Cofrade de Bobadilla Estación, con más de 66 hermandades de toda Andalucía y con un mundo de actividades paralelas, porque vamos a tener 20 bandas de música, habrá una misa de campaña, tendremos también parte de la representación del paso de Río Gordo a lo largo de esos días. En fin, que hay un montón de actividades que merece la pena que las disfrutéis. 9 y 10 de octubre, esas son las fechas. Paco González, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, suerte, que vaya todo fenomenal y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias y también saludar también a los espectadores de Cadena COPE.
Muy bien, estupendo, pues de tu parte.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego, Paco. Bueno, pues esta fue la primera entrega de Cruz Guía en el día de hoy, en este lunes, día 27 de septiembre, que hemos comenzado de nuevo a contarte actualidad, cofrade, que como ves, no nos falta en absoluto, ni nos va a faltar probablemente todos los lunes. Seguro que tendremos muchas cosas que contarte cada lunes a esta hora. Pero no te vayas porque esto continúa en tiempo local. Inmediatamente después de las noticias de las 5 nos enteramos de lo que pasa fuera, de lo que pasa en España y en el mundo, de lo que pasa también en Andalucía, y después abrimos las puertas a nuestra tertulia de actualidad, que ahora es los lunes. Así que no te vayas. Las 5 de la tarde, 9 minutos. Aquí estamos en Buenas Tardes Málaga. Seguimos juntos hasta las 6 de la tarde en este lunes, día 27 de septiembre, inaugurando también algunas cosas en la tarde de COPE más Málaga y en este caso nuestra tertulia de actualidad. Una tertulia que enseguida te voy a presentar a quienes van a compartir esta primera de la temporada, que seguro que te van a sonar sus voces porque son de los habituales y he querido que hoy me acompañen para iniciar esta nueva andadura. Así que enseguida abordamos ya todos los asuntos de actualidad en nuestra tertulia de los lunes.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
COPE Málaga. Información al minuto sobre lo que ocurre cerca de ti.
Restringir la movilidad en horario nocturno. Hemos visto que esa es una medida que fue muy efectiva al principio.
Estás cargando, 50T, 100T, para cuando haya estocaje, porque ahora mismo...
La decisión tomada por parte del Reino Unido de este levantamiento de restricciones supone para nosotros un alivio.
Se están recuperando las conexiones con la mayoría de los aeropuertos.
Ahora hay trabajadores que están en empresas, dos viandas en empresas, que ya no van a volver a abrir, que son muchas que están cerradas.
COPE Málaga, la número uno.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Ahora sí que sí, 5 y 11 minutos. Vamos a saludar ya a nuestros primeros contertulios de la temporada. Como caballeros que somos, evidentemente vamos a saludar primero a las damas. Raquel Garrido, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Qué ilusión volver.
Qué ilusión volver. Yo creo que a todos nos pasa eso. Qué ilusión volvernos a reencontrar, aunque todavía tenemos que hacerlo con este método que ha impuesto durante toda la temporada pasada, pues esto del teletrabajo, ¿verdad? Y todavía no podemos vernos las caras aquí en los estudios. Pero bueno, todo llegará en
todo su... llegará, exacto. Pero me conformo con escucharos y nada, espero que el verano haya ido bien y que podamos seguir viéndonos o escuchándonos más bien durante toda esta temporada.
De momento escuchándonos, pero a ver si dentro de poco ya podemos vernos, que sería lo suyo sin duda alguna. Toñi Ledesma, alcaldesa de La Unión el Grande, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Qué alegría volver a estar
qué bien
contigo y con los oyentes.
Qué bien, qué bien. Yo me alegro muchísimo de volver a tenerte por aquí un año más, una temporada más en el tiempo de tertulia. Así que encantadito. Lo mismo que también me da mucha alegría saludar a otro de los clásicos. Don Enrique Vega, buenas tardes.
Oh, porque qué alegría me produce a mí. No lo imagináis.
Qué bien.
Toñi, Raquel, a Manolo Marmolejo, que ya lo he escuchado por ahí también. Y te lo piso para presentarlo. Y un abrazo para ti, Pedro, enorme.
Está
me alegro
claro.
Mucho de oírlo.
Está claro, yo también me alegro mucho. Pues por alusiones, Manuel Marmolejo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Yo muy bien.
Vale.
Yo me alegro de volver a la tertulia, con muchas ganas de estar de manera presencial, para irnos haciendo el selfie que nos hacemos siempre al final de la tertulia.
Es verdad.
¿Eh? Y que eso ya parece que estamos cerca de la normalidad. Falta poco, ¿no?
Sí, sí, yo creo que pero, sí, falta bueno. Poco. O sea, falta pero... de selfie en comuna, ¿verdad? Pero en un momento dado incluso podéis mandarme fotos vuestras del momento este y ya las componemos aquí, en todo caso, ya está. Así que no habría ningún
problema. Mía puede poner una etiqueta de Daniel Mono y me vale.
Vale, una etiqueta de Daniel Mono. Eso vamos a hacer con Enrique, una etiqueta de Daniel Mono. Bueno, vamos a empezar. Yo creo que quien más de actualidad ha estado en los últimos meses ha sido sin duda Manuel Marmolejo. Y en fin, ha estado al frente de un equipo de trabajo que vaya curro que se han dado, vaya trabajo que se han dado con el tema del fuego de Sierra Bermeja, el incendio de Sierra Bermeja, que nos ha tenido a todos absolutamente en vilo durante un montón de tiempo. Manolo, no vamos a adentrarnos en muchas vicisitudes de cómo está la cosa, cómo ha sido, qué es lo que tal, qué sucedió, porque eso ya habrá tiempo de verlo, pero ahora mismo, por ponernos al día, ¿en qué situación está todo por allí?
Bueno, allí sigue trabajando Infoca, el incendio todavía no ha sido declarado extinguido, sigue habiendo unos 30 personas del operativo de Infoca con algún medio rematando la faena, y bueno, esperemos que en breve esa noticia la tengamos donde el operativo, el COP provincial, anuncie que el incendio está totalmente extinguido y se empiecen las labores ya de reprobar, primero de limpieza, o sea, el Infoca de una década. Ha habido un gran incendio, hace una serie de actuaciones para evitar corrimiento de tierra y después ya pues empezar lo que es la repoblación de nuevo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ha sido 6 días muy, muy, muy intensos. Yo he vivido ya unos cuantos blancos, viví uno cerca del municipio de Toñi, en Barranco Blanco, en la Oringa Grande, que acabó en Mojén, y parecía que aquello era lo más grande que habíamos vivido. Este lo ha superado. Lo ha superado. También con una trágica noticia, ¿no? Porque en aquel de Barranco Blanco tuvimos 3 fallecidos. Aquí hemos tenido un fallecido, un compañero de Infoca, y bueno, eso fue un duro golpe para el operativo, pero bueno, la gente decidió que había que seguir para adelante y que había que apagar el incendio por él, y eso fue lo que se hizo, ¿no?
Uh-huh. Toñi, ¿cómo viviste tú ese incendio de Sierra Bermeja? Sobre todo teniendo en cuenta lo que dice Manuel Marmolejo, que a ti también hace unos años te pilló muy de cerca el que estaba haciendo referencia a él, ¿no?
Sí, el de Barranco Blanco.
El de Barranco Blanco, correcto.
Inició en término prácticamente a la Urincoin, y entonces, bueno, pues revives aquellos momentos tan complicados que, bueno, aquel, como decimos, se inició a la Urincoin, afectó a gran parte de Mijas, de Ojén, de Marbella. Entonces, bueno, vuelves a vivir esos momentos tan complicados y, bueno, y recordar el importante trabajo que hacen los medios del Infoca, 112, Protección Civil y todos los que participan en un incendio de este tipo. También, bueno, pues la situación que viven las personas que en ese sentido estamos fuera, como en aquel momento estábamos nosotros como ayuntamiento, porque realmente, bueno, estás viendo lo que pasa, pero no eres de los que tienes que tomar decisiones ni los que tienes que entrar a ese fuego. Y, bueno, se viven muchos nervios y muchas situaciones complicadas, pero sin lugar a dudas el trabajo que hicieron aquí en aquel momento y el trabajo que han hecho en este fuego de Sierra Bermeja ha sido impecable, impecable. Los que estamos fuera siempre queremos más, necesitamos más, pero realmente desde el desconocimiento profundo de lo que está pasando dentro de las entrañas de ese fuego, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, pues lo seguimos esto con mucha expectación y preocupados, porque sabemos lo que es cuando el fuego dice aquí estoy yo, ¿no? Y Manolo, que estuvo en este fuego también, pues lo recordará como ha vivido aquel de Sierra Bermeja.
Sin duda alguna. Raquel, tú que eres una mujer que habitualmente estás muy concienciada con el tema del medio ambiente, me imagino que habrás sentido mucha pena, mucha rabia por lo que ha sucedido en ese entorno natural de Sierra Bermeja, ¿no?
Sin duda. Además, estaba recordando ahora cuando estaban hablando Toño y Manolo, yo por mi faceta periodista, tuve también la desgracia de tener que vivir aquel incendio de Barranco Blanco muy de cerca. Me tocó trabajar muchísimo. Fueron días y semanas bastante duras viendo el desastre, ¿no?, que se había provocado en aquel caso. Pero en esta ocasión, sin ánimo de comparaciones, porque obviamente todos los incendios son dramáticos y todas las consecuencias de una catástrofe de estas características son enormes, pero es verdad que en el caso de Sierra Bermeja me ha horrorizado aún más si cabe, porque es verdad que, insisto, sin querer comparar, ¿no?, los daños y demás, pero sí es verdad que se ha quemado pues una de las zonas naturales más impresionantes y más singulares que tenemos en la provincia, lo cual pues evidentemente es una pérdida tremenda, sin contar la pérdida o el fallecimiento de, en este caso, un trabajador del Infoca, que obviamente vaya por delante, pero sí que es verdad que a nivel natural ha sido un desastre. Y como tú bien dices, Pedro, yo lo he sentido muy, muy de cerca, porque aunque ya no estoy en esa primera línea del periodismo cubriendo los incendios forestales, desde luego es una zona que conozco muy bien, que me he recorrido muchas veces por mi trabajo de periodista relacionado con el medio ambiente, y ha sido tremendamente duro. Si bien es cierto que en estos casos, y lo que más me apena a mí al menos, es saber que por mucho que terminen dando con los causantes o los presuntos responsables de este incendio, que todo apunta a que tiene un cierto tinte intencionado, la verdad que la pérdida ya está ocasionada, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa pequeña esperanza me quedo, ¿no?, de que finalmente terminen de saber qué es lo que ha pasado, y sobre todo confiando en que la naturaleza haga su papel, porque al final, cuando ocurre un incendio de estas características, todo el mundo quiere rápidamente intervenir, pero muchas veces, creo que Barranco Blanco lo ha demostrado, el tiempo es bastante, bastante eficaz, la naturaleza sabe recomponerse y hay que dejar que actúe por sí misma, aunque tengamos que pasar o que tengamos que esperar muchos años para ver lo en su estado original.
Uh-huh. Y por cerrar este capítulo, Enrique, ¿tú cómo viviste esos días?
Pues mira, yo me uno a las palabras de todos. Naturalmente, la pérdida humana es lo más importante, lo más impactante aquí. Y la pérdida, pues, de la vegetación. Y yo añadiría más cosas, ¿no? La pérdida incluso del, podríamos decir, casi la autonomía económica local. Estamos hablando de la cantidad de personas que viven allí, pues, de la castaña, por ejemplo, o incluso que viven algunos pueblecitos del poco turismo rural y el turismo de senderismo que tiene aquella zona, y realmente viene a darle, pues, de alguna forma, un guantazo más, ¿no? Permitirme la expresión, uh-huh, porque realmente te llevas el impacto de verse quemada toda tu sierra, te llevas el impacto incluso de haberte visto fuera de tu casa por el miedo que las llamas lleguen a tu vivienda, y después te llevas ahora el impacto local. Es una pena que se haya conocido todo a nivel nacional y que estos pueblos que mucha gente no conocía, pues se hayan conocido por estas circunstancias. Yo es una zona que conozco bien porque estuve tiempo viviendo en la Serranía de Ronda y la conozco perfectamente. Además, tuve muchísimo contacto con el campo y me da más pena todavía, muchísima más pena. Y ahora únicamente, pues, casi, no voy a decir que no hemos olvidado, pero ha pasado un segundo plano por el tema del volcán, ¿no? Pero realmente el desastre que hemos sufrido aquí en la provincia, y en una zona con tan vastísima vegetación y tan importante, incluso con tanta agua, que es lo único que estoy de acuerdo con Raquel, que probablemente la naturaleza y con la cantidad de agua que hay en la zona, pues se recupere prontísimo, pues realmente es toda una pena que pueblos como Parauta o todos los pueblos afectados lo estemos ahora recordando solo por un incendio en la zona.
Está claro. Bueno, pues vamos
Yo sí me deja un momento, Pedro. Este incendio, que hemos sacado muchas lecciones y mucha historia, y yo que os puedo decir que he vivido intensamente allí, incluso viviendo allí a pie de cañón, me he quedado con muchas cosas buenas, ¿no? Es decir, una, la palabra solidaridad ha funcionado de manera espectacular. Es decir, ver a los pueblos hermanos, especialmente a Ronda del Catocín, acogiendo a todos los vecinos de los cinco municipios que hubo que desalojar de manera inmediata por el segundo incendio que salió en la madrugada del sábado al domingo, ese fue un ejemplo de lo que es la serranía, lo que son esos pueblos en sí, ¿no? Bueno, tremendo. Lo que ha sido el pueblo de Estepona con nosotros en el operativo, ¿no? Y quiero destacar a Protección Civil de Estepona. Han dado un ejemplo de lo que es ser voluntario de Protección Civil, ¿no? No ha faltado de nada. Es decir, la atención ha sido brutal. Yo nunca he estado en muchísimos puestos de mando, muchísimos incendios, muchas inundaciones. Es decir, yo voy a decir que nunca hemos tenido esa atención que hemos tenido con este incendio, ¿no? Y luego hay una parte con la que la tengo que decir, porque es que me enerva bastante, ¿no? Es decir, la utilización política que están haciendo algunos partidos, especialmente el Partido Socialista, de este incendio. Yo ya lo sufrí en diputación, he tenido que comparecer, me ha parecido bastante lamentable el querer sacar rédito político de este incendio, ¿no? Es decir, me parece una desgracia y en lo que en este momento todos tenemos que sumar y decir, oye, vamos a trabajar por la recuperación, como decía bien Enrique, es el sustento económico de estos pueblos. Estos pueblos han sufrido un palo económico muy importante porque han perdido su medio natural de donde vivían, ¿no? Es una sierra que es una maravilla, ¿no? Y hemos tenido suerte de que salvamos el Pinsapar, que ha sido ya la mañana que está supernatural de Sierra Bermeja, ¿no? El Pinsapar tan importante que era lo que más, el mayor patrimonio tenía en ellos de cara a ser un futuro parque nacional, ¿no?
Que me gusta recordar que el Pinsapo no crece en todas partes, ¿eh? Solamente en los Urales y en esta sierra, ¿eh?
Entonces, esa parte a mí me ha parecido bastante lamentable, ¿no? Que sigue ocurriendo, que lo estamos viendo día a día, ese aprovechamiento, que la saga de rédito político de este tema, cuando puede decir que la actuación ha sido súper brillante, la coordinación ha sido súper perfecta, y que esto nunca hemos encontrado un incendio de esta característica, lo decía el director provincial de Infoca, esto nunca ha ocurrido en España, esto se ve en Estados Unidos, y ahí está, es decir, Dixie lleva desde julio activo, y han quedado 170.000 hectáreas, que es el equivalente a 170.000 campos de fútbol, y sigue activo Dixie, y no lo han llegado a apagar, es decir, son incendios muy especiales y que aquí lo hemos tenido.
Yo ahí coincido Manolo, porque como digo, conozco bastante bien el trabajo que desarrollan especialmente el Plan Infoca, aunque por supuesto en el consorcio también, pero en el caso de incendios más concretamente, y hacen un trabajo espectacular. O sea, yo he tenido la ocasión y la gran suerte de conocerlos de cerca y hacer con ellos muchos reportajes sobre el terreno y explicarme cómo se hace, ¿no? Cómo en una situación como esa, ante todo lo que está en juego y la frialdad con la que piensan, planifican, es espectacular. O sea, que me parece muy injusto, como dice Manolo, que se culpe a un operativo que se juega la vida en estos casos. Más allá de la política, yo creo que a la política, desgraciadamente, siempre intentamos mezclarla en todo o en casi todo, y creo que hay cosas que deben estar al margen, ¿no? Y no dudar nunca de las decisiones que se toman en unas situaciones tan complejas y por parte de profesionales como los que, insisto, son el Plan Infoca, por supuesto también el consorcio, pero no podemos olvidar de que ellos están jugando la vida, ¿eh? O sea, que
Es que así. Mira, yo me quedo, Raquel, con un comentario que yo estaba interviniendo en el pleno el miércoles, me mandó un alcalde de un pueblo de Málaga, me dice, por lo que es de Izquierda Unida, de Podemos, me dice, es ruin hacer política con el incendio forestal. La actuación ha sido brillante, felicidades. Esas fueron las palabras que me escribieron en WhatsApp.
Pues,
y le decía un alcalde de Izquierda Unida, de Málaga, sí, es ruin. Pero eso es lo que no hemos encontrado. Sí.
Claro.
Bueno, chicos, y lo que se ha encontrado la consejera en el Parlamento. Sí. Vale, pues, ¿qué queréis? ¿Con esto que se cae un rédito político? Pero otro me dice que la actuación ha sido brillante. La actuación del COP cuando fue nivel 1, la actuación del COR cuando fue nivel 2. Y al final, estos profesionales de Infoca que han dirigido con técnica casi quirúrgica por lo que iba haciendo el incendio día a día, han logrado dominarlo. Que nos ayudó la providencia humana y le cayó el chaparrón. Eso nos ha ayudado, no vamos a decir que no. Pero yo puedo decir que el incendio estaba casi un 80% rematado justo el día que llovió.
Bueno, esto todavía va a dar mucho que hablar porque, en fin, ya sabéis que está decretado el secreto del sumario con respecto a las investigaciones sobre los posibles autores de ese incendio. Todavía, evidentemente, hay que recuperar la sierra. Hay que terminar el trabajo que se está haciendo ahí todavía de prevención y de posible contención de lo que pueda suceder. Es decir, que todavía esto va a dar mucho que hablar, sin duda alguna. Si os parece, cambiamos de asunto y de Sierra Bermeja nos venimos aquí a la capital porque hay una noticia que nos ha llamado la atención en estos últimos días, que un juzgado obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar con más de 13.000 euros anuales a 5 propietarios de la zona de la Plaza de Mijana hasta que se resuelva el problema por el tema del control de ruido. Una noticia o una sentencia que el Ayuntamiento de Málaga va a recurrir sobre ese asunto. Antes de entrar en materia, hoy en los informativos de esta casa, a las 2:20 de la tarde, escuchábamos precisamente a una vecina de esta zona, de la Plaza Mijana, que decía lo siguiente.
Encarcelados en nuestras propias casas, porque dormir era imposible, abrir las ventanas era imposible, dormir con el aire acondicionado tiene sus limitaciones para muchas personas, incluso por aspectos relacionados con la propia salud, pues nos ha afectado profundamente. Tienes que ir sorteando cientos y cientos y cientos de personas hasta llegar a tu portal, personas bebiendo en la calle, muy pasadas de copas, es brutal.
Esa es la opinión de una vecina, como decíamos, de Plaza Mijana. Enrique, tú esto de la Plaza Mijana no es la primera vez que te suena, ¿verdad?
No, desgraciadamente el centro tiene un mal endémico, ¿no?, con estas circunstancias. Esta sentencia siente un precedente peligrosísimo, ¿eh?
Sí, ¿por qué?
Estamos hablando, hombre, porque podrán venir otras muchas sentencias en el mismo sentido. Y en este caso se puede culpar al ayuntamiento de una falta de acción. ¿En cuántos casos se podría culpar a un ayuntamiento de falta de acción frente a una normativa, ¿no? Yo creo que esto va a ser habrá que esperar a ver en qué termina ese recurso, pero realmente esto, que para el vecino es molestísimo, es muy molesto, probablemente se han tenido muy pocas conversaciones al respecto entre las partes, ¿no? Hay que meter incluso a los comercios, a los bares de copas y a los comercios que de una forma derivada producen el ruido, naturalmente el consistorio, pero el consistorio con todas sus herramientas, no solamente con un solo portavoz, sino con todas las herramientas que puedan o deban actuar en este asunto, y por supuestísimo a los vecinos. Y no hablo de un vecino o varios vecinos concretos, hablo de una forma general de todos los vecinos, que sería muy fácil hacer una asamblea e intentar tener a un porcentaje altísimo de los vecinos hablando de este tema. Uh-huh. Y tomar decisiones de verdad y soluciones de verdad para evitar el problema, porque es realmente un problema. Solo hay que escuchar a esta mujer y darnos cuenta que efectivamente se puede hacer una vida absolutamente invivible, si me permitís la palabra. Sería bastante complicado vivir bien en el centro con todos estos problemas, si te afectan directamente, ¿no? Uh-huh. Realmente yo creo que es un problema importante que tiene Málaga, y que solo con la conversación lo vamos a solucionar.
Es un mal endémico del centro de Málaga, decía Enrique Vega, pero no es el único lugar de Málaga donde ocurren estas cosas. Hoy también, en el tiempo de información de esta casa, a las 2:20, escuchábamos a un vecino de El Romeral, de la zona de Teatinos.
La gente se queda en las calles haciendo botellones. Tenemos en la zona de Avenida del Parque un aparcamiento grande, ¿vale?, que ahí la gente utiliza por las noches para hacer botellones. No masificado, pero sí que hay bastante gente que lo hace. Pues vemos al día siguiente los restos de plásticos, botellas, o sea que tenemos constancia de que hay algún tipo de botella. Da razón a todo lo que dice el juez, peloteo administrativo de un sitio del ayuntamiento, de área pública, medio ambiente. Aquí estamos nosotros, en menor medida, porque evidentemente el Romeral tiene menos influencia mediática con el tema de ruido y tal, pero es básicamente lo mismo, un calco a menor escala.
Y os pregunto a todos, incluyendo ya al resto de contertulios, ¿es este mal endémico del que venimos hablando desde hace, yo creo que años, desde el Pleistoceno? Estamos hablando prácticamente de esta situación, de los ruidos, de los botellones en el centro de Málaga. Antes era la Plaza de la Merced, San Juan de Letrán, luego se trasladaba a otro sitio, etcétera, etcétera. ¿Esto terminará por erradicarse alguna vez? ¿O esto realmente, por mucho que quiera la administración, nunca va a tener solución?
Con medidas contundentes se lograría, Pedro, no me cabe duda.
Pero medidas ahora contundentes, bien, ¿como cuáles, Raquel? Porque bueno, sabemos que el botellón está prohibido, porque está prohibido consumir alcohol en la calle. Y resulta que siguen haciéndose botellones y la policía local no puede hacer nada para controlar, simplemente poner en práctica una denuncia por beber en la calle, que es lo que está prohibido. Sin embargo, no puede, ni aquí ni en ninguna otra ciudad de España.
Es que el problema, Pedro, y ocurre con otras muchas cosas, desgraciadamente, no aprendemos más que a base de sanciones. Pues probablemente habrá que endurecer las medidas, no lo sé, no quiero crear ahora ni abrir ese debate, pero desde luego lo que está claro es que ha tenido que venir la pandemia a frenar un poco esa locura que era el centro, o puede ser el Romeral también, pero el centro por la parte que más conozco. Ha tenido que venir la pandemia, como digo, a poner un freno a lo que era insostenible. El ayuntamiento ahora quiere recurrir la sentencia diciendo que sí que ha hecho algo durante este tiempo. Yo no lo dudo, y efectivamente es otro tema que me ha tocado vivir muy de cerca en mi etapa de periodista y efectivamente pues se lleva trabajando mucho tiempo. Pero lo que está claro es que no es suficiente. Estas personas no pueden vivir de esa manera. Yo entiendo que debemos encontrar un equilibrio entre el ocio nocturno y los intereses de los hoteleros y los vecinos, porque es la única manera. Lo que no puede ser es que se planteen o se permita de alguna manera. Un ejemplo, yo creo que todos tenemos en mente el de Plaza Mijana. Yo creo que todos hemos pasado alguna vez por ahí y hemos visto la aglomeración de gente que se produce hasta la hora de la madrugada, y eso es incompatible con el descanso de cualquier persona. Entonces, evidentemente, lo que se ha hecho hasta ahora, a tenor de esta sentencia, que creo que lo deja bastante claro, es que no ha sido suficiente. Entonces, pues desgraciadamente habrá que optar por el endurecimiento de la medida y, desde luego, buscar otro tipo de modelo de ocio nocturno que no pase por la calle.
Toñi, ¿en Alhaurín el Grande también tenéis este tipo de problemas o esto es una exclusividad de las grandes ciudades como Málaga capital?
Pedro, es un tema muy, muy complicado porque tenemos la suerte, porque es una suerte, de poder vivir muchos días al año, tanto invierno y verano, en la calle. Se hace mucha vida en la calle y los medios, los ayuntamientos muchas veces no tienen los medios para poder atajar este tipo de situaciones. Así de claro, y cualquiera que se liga puede decir, bueno, pues que no tenéis los medios, pues no tenemos medios. Lo suficiente.
¿Pero a qué te refieres? ¿A falta de personal en la policía local?
No, a los plazos para cualquier requerimiento, todo se alarga muchísimo y el vecino está día tras día con ese problema. Entonces, bueno, es una cosa que es que no puedes atender esa demanda de los vecinos que es más que está más que justificada y que es imposible vivir en un sitio así. Pero bueno, es que es complicado hasta el punto de que cuando llegó la nueva normativa de que las terrazas pues se cerraban a las 2. A las 2 cerraban las terrazas y quitabas a la gente de la calle, que seguramente sería una medida para evitar eso. Pero ¿quién quitaba a la gente de esta esquina, de aquella esquina, de estar hablando, de estar en la acera, de estar fumando? Era un sobreesfuerzo y ahora con la pandemia igual. Con la pandemia ha mejorado ciertas cosas, pero yo lo digo por mi municipio, la gente a las 12 cerraban los bares, ¿vale? A las 12, a la 1, ¿vale? Pero es que a esa hora no cierran, no se van las aceras, ni se va la gente a su casa. Entonces están andando, están hacia los coches, están terminándose una copa, están fumando, están hablando, están dando voces porque ellos están de fiesta. El que está en su casa está esperando para levantarse por la mañana. Entonces es muy complicado y tendrían que ser medidas, como decía Raquel, medidas muy duras para poder atajar eso, porque es que estamos hablando, yo creo que es de una forma de vida y de educación, de estar en la calle, de hablar alto. Entonces eso hay que compaginarlo de alguna manera con que las personas que viven en esa zona puedan vivir.
Me lo estás pintando muy mal, porque tal y como estás contándolo tú, me da la sensación de que esto tiene la solución imposible. Es decir, esto nunca
sí,
va...
Pero Pedro...
Sí, Manolo,
pero yo estoy un poco con lo que dice Toñi. Estoy viendo el ejemplo de estos días. Si veo la televisión, los macrobotellones sí. De Barcelona, Madrid, Logroño. Sí. Es que es el modelo. Hoy escuchaba, creo que esta tarde en la programación de COPE se hablaba de este tema, de la juventud, el modelo. Hablaban con un chaval de 17 años. Oiga, pero tú por qué hacemos. Bueno, es que yo los padres eran a las 12 y después pues, tengo que la vida. ¿Y dónde la busco? Por la plaza del pueblo. Entonces, el tío está dando copia y está haciendo ruido. Lo que pasaba en Plaza Mijana, porque era el modelo, gracias a Dios, Plaza Mijana se acaba de quitar el problema porque cambia el modelo, ya no son bares, va a haber un modelo de restauración y los vecinos de ahí van a poder descansar. El ayuntamiento que hizo en su día empezó con todos los mapas de sonido, empezó a poner, pero yo creo que no tiene más herramientas que hacerlo. De a ti no es igual, tú permites las terrazas, los padres tienen derecho a hacer sus terrazas, pero luego la gente es un poco también incívica, es decir, tú puedes poner una terraza, te puedes poner a las 2 de la mañana, pero si el 3 de la mañana está montando un pollo, yo puedo entender al vecino arriba, que esté hasta ahí mismo, porque yo lo he sufrido en mi casa hace poco tiempo, yo tenía un botellón justo al lado de mi casa, y te llamaba a la policía, oiga, es que tengo un botellón y no se puede dormir. Y hemos estado durante noche y noche llamando a la policía y al final el botellón, gracias a Dios, se ha erradicado. Pero era muy complicado. Y era una zona de Parque Clavero, que era una zona que además que existía una escalera, pero ahí se ponían 30 o 40 tíos a montar pollo a partir de las 2 de la mañana. Es claro, es que yo también las herramientas, el modelo de la juventud, de buscarse la vida de copeo, todo eso, es que es así.
Yo pongo una situación ahora más compleja.
A ver.
Ahora mismo, que las terrazas han ampliado su espacio, después de la pandemia, que además no se permite fumar sentado en la terraza, la gente está de copa, aunque sea a la 1 de la mañana, que hay gente que a la 1 de la mañana ya quiere descansar, ¿de acuerdo? Y se separa 10-15 metros con su copa y su cigarro, no solo, sino con más gente de la terraza. Ya realmente no está en la terraza, ya está en la vía pública. ¿Cómo le explicamos a un joven ya con edad legal, con 18 años, que no puede comprar un cubata en la tienda y beber solo en la esquina, en la misma esquina en la que hay alguien tomándose un cubata que ha comprado en el bar?
Bueno, el cubata le cuesta a él 0,5 euros y a otro le tengo que cobrar 5 euros una copa.
¿Pero que cómo se lo explicamos?
Claro, a mí, es que eso
por la ley, ¿no? Le explicamos que es la ley, ¿no? Realmente es que yo creo que falta primero mucha conversación y después mucha legislación. Y naturalmente después tenemos que llegar de forma represiva con la policía a que todo el mundo acate las normas que hemos impuesto. Pero es que realmente ahora mismo hay ahí vacíos donde realmente hay quien no va a entender qué se está haciendo.
La ley es un poco complicada, la ley es un poco complicada de entender, Enrique, porque tampoco se entiende, y eso lo he vivido yo en primera persona. Yo no soy fumador, pero salgo con gente que fuma, y yo no entiendo cómo en una terraza te digan no se puede fumar sentado en la terraza y que te diga el camarero o camarera, claro, pero si te pones de pie puedes hacerlo. Digo, ¿qué diferencia hay entre estar sentado a estar de pie en el mismo sitio para fumarse un cigarro? Que a mí me da igual porque no fumo, pero es una...
Sí, pero...
Es incongruente.
Pero eso es como los bares. Yo al final escuchaba un día de declaraciones del presidente de la Asociación Andaluza, de llamado un malagueño, de todo el tema del sector de discotecas. Yo entendía, usted en la discoteca se puede utilizar. Vale, pero usted, es que tengo un botellón ahí al lado que están todos aglomerados. Claro, es que había cosas incongruentes que estamos ocurriendo, y así hace poco con el tema de la pandemia. La pandemia nos ayuda mucho porque es verdad que esta gente que ha sufrido durante muchos años ese castigo noche a noche, de jueves, porque ya la gente salía los jueves y sábado y domingo, o jueves y sábado, durante la época de pandemia han podido vivir. Pero ahora el tema se ha vuelto la actividad a tope. La actividad está a tope. Tú vas al centro y el centro está a tope por la noche.
Pues quizá el momento, Manolo, de pensar, porque precisamente yo creo que la pandemia nos debe haber servido para algo.
Efectivamente.
Espero, en este y en otro mucho asunto, pero en este en particular del que estamos hablando, momento. Si el modelo que se ha instaurado en Plaza Mijana en estos meses de pandemia, pues bueno, sin a lo mejor sea el ideal para los vecinos, viene a demostrar que otro modelo de ocio nocturno en la calle es posible, pues apostemos por eso. Por empezar, por algo me refiero. O sea, soluciones hay. Difícil, yo coincido con Toñi, que no es fácil, y desde luego la verdad que la patata caliente que tienen muchas veces las administraciones...
Y no es fácil locales, para el legislador y para el que gobierna, ¿eh? Para el que gobierna es muy complicado.
Pero hay que intentarlo, porque está claro que es un problema real para muchas personas que se ven obligadas a no dormir o a mudarse. No todo el mundo tiene esa posibilidad, ¿no? Entonces es un tema que hay que tomarse muy en serio.
Bueno, a ver qué cosas ha traído esta pandemia que hayan venido para quedarse, porque una de las cosas era la tranquilidad con la que muchos vecinos durante la pandemia han estado en sus casas porque no existían esas aglomeraciones, y otra vez se ha vuelto a lo mismo. Aglomeraciones que, por ejemplo, ahora estábamos todos diciendo vamos a aprender de la pandemia a que ya el turismo no va a ser igual, que ya las aglomeraciones van a ser distintas, que no vamos a tener ese incremento de turistas tan exagerado que había en los últimos años, y eso a mucha gente le ha agradado, a otro menos, evidentemente. Pero hay que reconocer que el verano al final no ha sido tan negativo como se suponía que iba a ser. Los datos turísticos del verano, por lo menos en la capital malagueña, han sido muy buenos, y con respecto al mes de julio y agosto del año 2019, la verdad es que ha habido unos incrementos bastante buenos. ¿Pensabais que se iba a comportar al final el turismo de esa manera? ¿O erais de los pesimistas que pensabais que el mes de julio y agosto iba a ser realmente nefasto para un sector tan importante como el turismo?
Yo pensaba que iba a ser bueno. porque la gente tenía mucha ganas.
Tú tenías una bolita de cristal, tú eres rapel, ¿no?
No, yo estaba convencido. Mira, y te dice por qué.
A ver.
Te dice porque yo lo viví en junio. En junio lo había un mes y yo ya estuve en Marbella y lo vi a top. Y hablé con, dice, estamos teniendo un periodo de crecimiento poco a poco, y me dice, no tanto turismo internacional al principio, creo que el turismo internacional ha venido, el extranjero ha venido más en agosto, pero esa época había muchísima ciudad, pero con muchísima ganas, además, con ganas de gastar. Y de hecho, tú hablas con los sectores de restauración y han tenido ingresos muy buenos, de niveles 2019.
Brutales.
Es que lo dicen ellos, ¿no?
Brutales. Las cajas como el 2019. El otro día hablábamos con Villafaina, con el responsable de los restaurantes de los chiringuitos, y nos decía que era tremendo, o sea, que había sido mejor incluso el año que el año 2019.
Efectivamente, entonces lo viví, pero es que luego volví en julio y me dice, eso está full, el hotel full, de nacional prácticamente, y nos dijo mi director de tecnología, va a ser muy bueno este verano. Y ha sido muy bueno este verano, ha sido muy bueno.
¿Y vosotros también pensabais, Enrique, Raquel, Toñi, que iba a ser así el verano? ¿O erais de los optimistas como Manolo?
No, si yo trasladaba mis propias inquietudes al resto de la humanidad, me imaginaba que iba a ser bueno, porque estábamos todos retenidos, ¿no? Estábamos todos que a la mínima oportunidad, aunque nos pudiéramos desplazar a cualquier capital andaluza, a cualquier ciudad andaluza, lo hubiéramos hecho.
Perdona, y muchos vacunados ya, es que la vacunación ha sido brutal.
Claro.
Y estaba mucha gente vacunada, ese era el seguro.
Y fíjate, ya no solamente la vacunación, sino el efecto de confianza que produce la vacunación. Porque realmente la vacuna lo que impide es que te contagies con dureza. Pero actuamos con la vacuna puesta como si ya fuéramos inmunes completamente a todo. Y realmente eso es una cuestión de confianza. Es la confianza que tenemos ahora de que podemos hacer casi de todo. Y realmente eso implica viajar. Y con otra particularidad. La gente lo que sí ha podido hacer durante año y medio, también de una forma involuntaria, es ahorrar. En el momento en el que ha podido ir gastando menos, ha ido gastando menos, pues le ha ocurrido que cuando se ha visto con la mínima posibilidad, ha tenido dinero que gastar. Y de esa manera se ha podido plantear viajes. Yo con el turismo, además yo estoy muy relacionado con los hoteles por mi trabajo, y yo lo pulsaba día a día. Es verdad que se han ido los números más arriba de las previsiones que había. Pero también es cierto que más o menos se intuía, y podía haber salido al revés, pero ha salido tal como habíamos intuido todos, que efectivamente al principio el turismo nacional tiraría del carro, y que en el momento que se fueran abriendo el resto de las posibilidades internacionales, se iba a ir supliendo un turista por otro. Y realmente es lo que está ocurriendo. Y otra cosa es la hostelería. La hostelería, en el momento que se pudo salir a la calle, no hizo falta que viniera nadie de fuera. De hecho, los bares que han tenido que ir cerrando son los que a lo mejor no han tenido grandes posibilidades en el exterior. Todo el que ha tenido una terracita y ha podido ampliarla, probablemente ha duplicado, no en todos los casos, pero en muchos casos, y algunos los conozco, ha duplicado su facturación.
Uh-huh. Raquel, Otoñi.
Bueno, básicamente yo tuve ocasión el viernes de bajar al centro, que hacía bastante tiempo que no iba, y me quedé impresionada.
Si tú vives en el centro, ¿no?
Bueno, pero ya estoy un poquito más alejada, y entonces hacía tiempo que no terminaba, que no bajaba, y me quedé, pero impresionada, de verdad. O sea, porque claro, la última vez que yo bajé estábamos todavía con las restricciones más severas, ¿no?, de la pandemia, y fue como una sensación de, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué me he perdido, ¿no?, en este tiempo? Porque estaba exactamente igual que cuando antes del COVID, y la verdad que, por un lado, me alegró, ¿no?, me dio satisfacción de ver que de alguna forma ese panorama pues volvía a darme una sensación de normalidad, pero por otro lado reconozco que me alertó un poco, ¿no? Porque es verdad que esas ganas que tenemos todos, como comentaba Enrique, de normalidad, de salir, que nos tenían a todos retenidos, que el año pasado nos quedamos pues sin viajar, sin vacaciones, como estamos acostumbrados, estaba claro que este año, por muy mal que fuera la cosa, iba a ser difícil frenar ese aluvión de turistas que en el que me incluyo, que teníamos ganas de salir de nuestro entorno más inmediato. Entonces, sí, bueno, claro. Por ese lado creo que era más o menos esperado, ¿no?, que ocurriera lo que está ocurriendo, y por otra parte, bueno, pues sigo pensando que hay que tener cierta cautela, que aunque efectivamente el nivel de vacunación está muy avanzado, estamos en una situación muy distinta hace un año, pero bueno, hay que tener cierta mesura todavía. Mañana a ver qué restricciones o qué novedades el Comité de Expertos de la Junta nos plantea, pero todo apunta a que poco a poco se van a ir eliminando y bueno, a ver cómo se comporta el otoño y el invierno, que eso ojalá, también va a estar.
Ojalá se vayan eliminando.
Yo, Pedro, yo veo un ejemplo, un día me pasó, esto me pasó hace unos pocos días, ¿sí? Un viernes por la noche, bajé al centro, intenté marcar la Plaza Marina, voy a decir que está la más limitada porque están de obra, completo, me fui, calle Cama, completo, me fui a Cacerilla completo, me fui a mi casa, cogí la moto y me bajé al centro, claro. No había forma de marcar.
Claro, efectivamente, ¿sabes? Es lo que hago yo cuando voy al centro voy en moto o voy en transporte público, que es la mejor forma de ir al centro, y ya está.
Pero
ya
no, pero tú, la moto ya cuesta marcar, ¿eh?
Sí, la moto hay algunas veces que ya cuesta, es verdad, sí. Pero bueno, siempre es mucho mejor y más económica y contamina menos.
Pero era un viernes por la noche, como dice Raquel, y estaba el centro petado, como si dice los malagueños, petado.
Efectivamente. Oye, cambiando de asunto, nos metemos en un tema que tiene que ver con la política. ¿Qué opináis del famoso paripe, Casa Paco de la Torre? Sabes, quedado todo. Habrá mucha silencio, gente que dirá, ¿no? Habrá mucha gente dirá, eso del paripé que viene. Bueno, hubo un encuentro entre Juan Casá de Ciudadanos y el alcalde de la ciudad, Paco de la Torre, la semana pasada. Encuentro en el que a un periodista del periódico El Español, cuando terminó ese encuentro, la pregunta que le hizo fue textual. ¿A quién se le ha ocurrido este paripé? Y Juan Casá, que estuvo el pasado jueves aquí en Herrera, en Cope Más Málaga, con Mónica García, se le preguntó y dijo esto.
Dije mía rápido porque era el que estaba al lado del micrófono y el alcalde estaba detrás de mí, y sobre todo para cortar pues una pregunta que creo que no se elaboró bien y creo que se alejó, creo que rayando incluso la mala educación, ¿no?
Esa fue la pregunta del periodista, ¿verdad? ¿A quién se le ocurrió este paripé? Y rápidamente Juan Casado, la idea fue mía, ¿no? Rápidamente lo dijo.
Bueno, yo no sé a quién se le ha ocurrido, Pedro, pero efectivamente, cuanto menos es surrealista. Yo no sé exactamente el resto de mis compañeros de tertulia cómo lo verán, pero yo desde la óptica periodística, pues la verdad que lo veo con cierta perplejidad, sí. Lo que vimos, porque bueno, ¿por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué está puesta en escena? Hay muchas preguntas por resolver. Todo el mundo podemos tener cierta idea, ¿no?, de cómo se ha cocinado todo este asunto, pero desde luego es un tanto surrealista y que bueno, pues tendremos que ver, o esperemos en los próximos dos años ver cómo se desarrolla todo esto, pero desde luego creo que nos dará sorpresas.
Decía Raquel, hay muchas respuestas sin resolver. El jueves, en la tertulia de mujeres de esta casa, la que dirige mi compañera Mónica García, uno de los invitados fue precisamente Juan Casá. Y claro, y hay muchas dudas que resolver, ¿verdad? Una de las dudas que tenía Mónica García, y con toda la razón del mundo, es saber qué hace Juan Casá, a qué se dedica. ¿En qué trabaja Juan Casá? Esto fue lo que ocurrió.
La verdad es que me sorprende bastante que se preocupe por mi trabajo, ¿no? No sé si usted le pregunta a todas
los oyentes,
las personas.
No, le pregunto a usted, porque hace mucho tiempo que no consigo hablar con usted.
Con gusto, ¿no? Pero eso de decir usted que trabaja, ¿no?
Claro,
lo digo
sí.
Porque muchas veces se dicen cosas que se desconocen.
Por eso le pregunto, Juan, por eso le pregunto. ¿Cuál es el trabajo de Juan Casá?
¿Qué os parece?
Yo sí que trabaja, Juan, Juan es portavoz del equipo de gobierno.
Claro, evidentemente.
No, hombre, coño, yo te
entre
diciendo,
bomberos, nunca mejor dicho, no nos vamos a pisar las mangueras, ¿no?
Él es portavoz del equipo de gobierno, van a hacer su papel y luego, que yo sepa, va a todas las comisiones, él es concejal, evidentemente, y va a todas las comisiones y a todos los plenos, ese papel que tiene asignado, es decir, y bueno, se puede entender mejor o peor el acuerdo con el alcalde, yo no voy a decir, es un acuerdo, yo creo que él estaba siempre él siempre de primer momento firmó un pacto de estabilidad de gobierno, en que había momentos puntuales que votaba en contra, que sí, parecía que no le contaban las cosas, que no había comunicación, al final se produce la comunicación y cuando la esquina del puerto, al final ya cuando se lo cuentan, vota a favor, pero bueno, al final decidió firmar un pacto de gobierno. gobierno o de estabilidad en el equipo gobierno hasta final de la legislatura, hasta mayo del 23, y está trabajar, él trabaja en Diputación, está trabajando allí con su equipo y las tareas que tiene encomendadas con el tema de portavoz de gobierno, él también lleva el tema de la ODS y bueno, pues él sigue haciendo su trabajo, ¿no?
Bueno, no, la teoría ya no la sabemos.
Pero, yo ya... Yo
y no es un ataque hacia ti. Y no es un ataque hacia ti, obviamente, que tú poca culpa tienes. No. Es simplemente que sorprende todo esto. Lo sé,
sorprende.
A mí no me sorprende nada, ¿eh?
Pero, perdón, ¿el que no te sorprende a ti nada, Enrique?
A mí todo esto no me sorprende. De todas formas, en el momento que tú has formulado la pregunta y la formulas como un paripé, pues ya nos fuerza a tener que tomar una posición al respecto. Claro. Para mí esto no me sorprende, no me sorprende en absoluto.
¿Pero el qué no te sorprende? ¿La pregunta del compañero del Español?
Ni la noticia, ni el acuerdo, ni la publicación, ni el momento.
O que no sepamos en qué trabaja o qué es lo que hace Juan Casá.
No, realmente no sabemos en qué trabaja Juan Casá, ni ningún otro diputado ni concejal, porque no nos preocupamos, los ciudadanos no nos preocupamos de eso. Si nos preocupáramos de eso, otro gallo nos cantaría. Nosotros no nos preocupamos de lo que hacen ni los concejales, ni los directores, ni los senadores, y mucho menos los senadores, ni los diputados.
Pero reconóceme, Enrique, que hay diputados, concejales, políticos en definitiva, que se les ve que están haciendo cosas. Y hay otros a los que no se les ve casi nada.
No, y hay muchos, y yo los conozco perfectamente, que trabajan muchísimo, y muchísimo más de lo que la gente se piensa. Pero quiero decir que y puede que no se le vea. Lo que pasa es que Juan Casá ha estado desaparecido, completamente desaparecido. Ha habido un tiempo donde ha merecido la pena que no apareciera Juan Casá.
Pero se podía haber pedido una excedencia sin sueldo y esas cosas, porque una cosa es decir, desaparezco, pero yo seguir cobrando...
Yo no digo que él desapareciera porque, por ejemplo, me consta que ha estado visitando pueblos, por ejemplo. Me consta. Me ha costado que yo no sé si ha trabajado mucho o poco, pero...
Aprovechaba que la voté por mi pueblo en la diputación a partir de ahora, eso lo ha dicho el David Fulman. Yo respeto lo que él quiera.
Yo la voté
por mi pueblo de diputación.
No, yo no puedo evaluar lo que ha trabajado Juan Casá porque yo me he dedicado a mi trabajo. No he podido ver lo que él trabajó. Eso no puedo, ni de él ni de nadie más. No, yo eso no puedo evaluarlo. Pero la realidad es que viene la reválida ahora. Estamos muy cerca. Se han abierto los cursos políticos. Ahora mismo Juan Casá necesita aparecer y quien vaya a ir de la mano de Juan Casá necesita aparecer. Y otra cosa que no nos podemos olvidar, y a lo mejor estoy hablando... No, nunca voy a hablar más de la cuenta, voy a hablar lo que tengo que hablar. Hasta hace muy poco se ha estado hablando de los coqueteos de Juan Casá con Dani Pérez y con el Partido Socialista. Pues seguramente esto se viene madurando de entonces, el hecho de para que ya no se pueda volver a coquetear con Juan Casá, que es un caramelo que le puede gustar a todo el mundo dentro del Ayuntamiento de Málaga, pues que de alguna forma se publique cierta estabilidad. A mí eso me parece absolutamente normal.
Enrique, el Grupo Socialista es experto en que cuando ellos coquetean con Juan Casá, como coquetearon con Juan Casá y con Juan Carlos Maldonado... Hubo un coqueteo y al final Juan se desmarcó de esa historia y al final se quedó solamente Juan Carlos y se formó esa crisis en la Diputación, que hubo una crisis importante que al final se resolvió y, bueno, al final se llegaron las aguas a su sitio de nuevo, ¿no? Pero Dani Pérez hablaba de Juan Casá divino. Cuando Juan Casá se posiciona a favor del equipo de gobierno en Diputación y de la Torre, ya Juan era el tío más malvado del mundo mundial, porque esa es la postura de Dani siempre. Eso le encanta. Cuando coquetean, cuando ellos le van a su favor, de puta madre. Cuando el tema no le sale, ya son los
traidores. Reconoce que en este caso en particular, Juan Casá precisamente no es un ejemplo. Estamos todos de acuerdo. De que desde luego se ha dejado querer y ha tenido un vaivene que descolocan a cualquiera. O sea, precisamente Juan Casá es un ejemplo de cierta inestabilidad en el sentido de que no sabes para dónde
Yo he dicho lo que estaba haciendo, como yo sé lo que hago, ¿no? A mí, el otro día, un diputado del PSOE en pleno me llegó a decir Es que yo lo que hacía era un incendio, era un paripé que me gustaba pasarme con un chalequito.
¿Otro paripé?
Y montarme un helicóptero.
Ya llevamos dos paripés. El de Casá con Paco de la Torre y el paripé de Manolo Marmolejo.
Escúchame, es que yo hacía el paripé allí que me gustaba pasarme con el chalequito y montarme un incendio, en un helicóptero. Claro, le tuve que poner el ejemplo que le puse. Digo, joder, por eso tú a tu subdelegado al gobierno que has estado a pie de cañón currando allí 5 días y medio con el chalequito y currando, tío. Es que, claro, si tú no estás en el incendio, tú no estás allí, eres diputado provincial de la comarca, porque un diputado provincial de su comarca, de Marbella, que el tío no está en el incendio, que ocurre allí, es que es muy fuerte. Y por el propio PP no lo estuvo, pero estuvo ni ningún compañero de su diputación. Y lo primero que lanzan es a putearnos. Digo, mira, tío, es que es muy fuerte.
Estás con la lengua desatada hoy, Marmolejo. Estás con la lengua desatada.
Manolo, hoy está. Es que ya estaba, desde antes de empezar el programa, estábamos escuchándolo dando voces.
Correcto, correcto. Y ahora ya, al final del programa, ya se ha desatado ya los improperios que está soltando, ya me descolocan.
Manolo estaba suelto total.
No, perdonad.
Pero, Pedro, que el otro día lo llamé por teléfono y colgué después de estar todo de escucharlo de dar voces, sino que te lo diga él.
Adiós, aquí estamos ya.
¿Sabes lo que pasa? Que no, cuando me habéis conectado, estaba intentando conectarme, que no escuchaba nada, y entonces con el móvil no escuchaba nada. Pero que es que estas cosas te cabrean, porque cuando tú no has estado 5 días a pie de cañón currando a tope, hombre, duele un poco. Entonces, claro, te cabrea. Yo me cabreo el pelo porque me dolió mucho que se pusiera en duda la honorabilidad del trabajo que se había realizado allí.
Está claro.
Mío, y te enfoque y de mucha gente, no mío, ¿eh?
Bueno.
Pues yo no,
pero
no
currado, Manolo, currado, tú ya de eso debes de estar acostumbrado.
Exactamente.
Bueno, yo me da igual.
Chicos, que me voy, que llegan las noticias de las 6 y hay que enterarse de lo que pasa por ahí.
No he hablado de la magna, Pedro, no he hablado de la magna.
No, pero he tenido a Pablo Atencia. A las 4:30 tenía Pablo Atencia, que ya me ha hablado de la magna. Así que ya no os preocupéis, que el presidente de la agrupación de cofradías me ha contado todos los detalles que podía contar hasta día de hoy. Habrá más detalles, pero eso ya me lo contará más adelante. Así que nada. Oye, Enrique, Raquel, Toñi, Manolo, gracias por acompañarme en esta primera tertulia de la temporada y nos seguiremos escuchando sin duda alguna, ¿vale?
Beso a todos, Toñi.
Gracias, hasta luego. Noticias de las 6. Nosotros volvemos con más tertulia el próximo lunes. Seguimos escuchando la programación de la